Los titulares del día en Camino al Sol.
En la adversidad, las emociones pueden ser nuestro peor enemigo o nuestro mejor aliado. Depende de cómo las gestionemos. Una frase de Dalai Lama.
Y bueno, seguimos aquí en este Camino al Sol, 7:21 minutos en la mañana de este martes, que estamos a 12 de marzo. Vamos a arrancar de inmediato con el plano internacional, porque lo que estamos aquí con el tema de las elecciones, no, vamos a lo que está pasando fuera de aquí, que está en la frontera, está muy cerca y está muy caliente. El primer ministro haitiano, Ariel Henry, aceptó el lunes dimitir de su cargo. Así lo anunció el presidente actual de la Comunidad del Caribe, CARICOM, en una rueda de prensa tras una reunión en Jamaica sobre el país, asolado por la violencia de las bandas y una crisis de gobernabilidad. Tomamos nota de la dimisión del primer ministro Ariel Henry, declaró Mohamed Irfan Ali, presidente de Guyana y de la CARICOM, anunciando un acuerdo transitorio de gobernanza que allana el camino para una transición pacífica del poder. Henry se encuentra en Puerto Rico desde el pasado martes, tras salir de Haití para participar en la reunión ordinaria de la CARICOM. Tras concluir con ese compromiso, Henry se dispuso a regresar a su país y su itinerario incluía hacer escala en República Dominicana. Sin embargo, las autoridades dominicanas no autorizaron el aterrizaje del vuelo del primer ministro, por lo que decidió hacerlo en Puerto Rico. Y mucho se está hablando de Ariel Henry, pero un poquitito sobre él, solamente para recordar. Considerado de perfil moderado, Henry asumió el cargo el 20 de julio del 2021, luego del asesinato 13 días antes del presidente Jovenel Moïse en su residencia privada por un grupo de mercenarios, en su mayoría colombianos. Moïse nombró a Henry primer ministro 2 días antes de su asesinato, en el último decreto que firmó, y le encargó la labor de diseñar un gabinete de consenso, lo que no ocurrió. Entonces la intención de Moïse era que Ariel Henry integrase a fuerzas de distinto color político en su gabinete con el fin de calmar las tensiones y así propiciar la realización de elecciones, las cuales siguen sin celebrarse. Este ex primer ministro es un doctor que estudió medicina en la Universidad de Montpellier, en Francia, donde también realizó estudios avanzados de neurofisiología y neuropatología. Allí también fue residente de neurocirugía y 2 veces profesor adjunto de esta especialidad en un hospital. Es decir, Ariel Henry es un reconocido médico haitiano.
Así es.
Neurocientífico, wow.
Entonces, que al ser nombrado por Moïse 2 días antes de su fallecimiento, heredó un país en caos, un país en llamas. Esa es la realidad.
Bueno, y en esa misma noticia, Barbecue rechaza la intervención de fuerzas extranjeras en Haití y dice, no tenemos miedo. Este lunes el área metropolitana de Puerto Príncipe lucía en calma, pero se produjeron nuevas amenazas de la coalición de bandas armadas Vivre Ensemble o Vivir Juntos, que rechazó las negociaciones de la comunidad internacional para encontrar una salida a la grave crisis que sacude el país, al afirmar que su coalición está lanzando una batalla para liberar al país de las garras de los políticos tradicionales y los oligarcas corruptos. El poderoso jefe de la banda, Jimmy Cherisier, alias Barbecue, pidió a la comunidad internacional que dé una oportunidad a Haití. Lo que está ocurriendo en el país depende de nosotros, los haitianos, decidir quién debe dirigir el país, qué forma de gobierno queremos y cómo vamos a sacar al país de la miseria en la que se encuentra. Eso declaró Barbecue en una rueda de prensa tras una demostración de fuerza en su base en la capital. La comunidad del Caribe, CARICOM y Estados Unidos insistieron este lunes en la necesidad de acelerar una transición política en Haití y de desplegar una fuerza multinacional a la que Washington comprometió $100 millones adicionales. Al término de la reunión celebrada en Kingston, el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, El presidente de turno de CARICOM y mandatario de Guyana, Irán Ali, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Antonio Blinken, se mostraron optimistas. Pero, según Barbecue, si la comunidad internacional sigue en esta línea, sumirá a Haití en el caos al llevar a un pequeño grupo de políticos tradicionales a elegir un presidente y el modelo de gobierno para el país. Pero oigan la amenaza que él hizo en esa rueda de prensa. El jefe de la banda prometió atacar los hoteles del país.
Por Dios.
No hemos venido aquí para mentir a la gente y decirle que estamos haciendo una revolución pacífica. No estamos haciendo una revolución pacífica, estamos haciendo una revolución sangrienta en el país.
Por Dios.
A todos los gerentes de hoteles que se toman el malicioso placer de esconder a los políticos tradicionales, le estamos llegando poco a poco, dijo, citando los nombres de conocidos hoteles que suelen alojar a extranjeros. Barbecue amplió su amenaza, dijo: vamos a resolver este problema por todos los medios. Y añadió: hay de cualquier hotel que esconda un político tradicional que haya colaborado con el primer ministro Ariel Henry. Amenazó.
Wow. Es una palabras declaratoria mayores de guerra. Sí, es a la casa que están.
Así es.
Bueno, y vamos a seguir con el tema, otra arista, digamos. El presidente de la República, Luis Abinader, vio ayer lunes con buenos ojos el hecho de que su par salvadoreño, Nayib Bukele, no sé si escucharon eso, se haya puesto a la orden para arreglar la grave crisis de violencia que sufre la vecina República de Haití. Dice él: ojalá que Nayib Bukele forme parte de la misión de rescate de Haití. Sería muy interesante que él participe en la pacificación de Haití, expresó Abinader al ser cuestionado en ese sentido durante la semana con la prensa, encuentro que cada lunes realiza en el Palacio Nacional. Bukele insistió en que es posible aniquilar a las bandas haitianas si cuenta con el visto bueno de las autoridades haitianas, de las Naciones Unidas y que estén cubiertos todos los gastos de esa misión. El mandatario también contestó preguntas respecto a qué va a pasar con el servicio diplomático acreditado en Haití ante esta grave ola de violencia, y dijo que somos una de tres embajadas que por razones obvias estamos bajo la misma situación. Tenemos un embajador bastante valiente y comprometido con el servicio público que todavía está allá, que es Farouk Miguel Castillo. Y con ello estamos en contacto con todo dominicano que esté en Haití y quiera salir, y le vamos a seguir dando las facilidades para una salida humanitaria. El jefe de Estado aseguró que el gobierno está dando facilidades a los dominicanos y al personal diplomático de otros países que así lo requieran, por lo que asegura estar cumpliendo con su responsabilidad de ayudar a cualquier dominicano que esté en una situación difícil, en este caso, en el vecino país.
Wow. Así es. Bueno, cambiamos ahora de tema, nos vamos al plano local. En solo unos instantes, lo que debía haber sido una celebración bordeada de risas, aplausos y algarabía terminó por convertirse en una tragedia que hoy tiene a cuatro familias sumergidas entre el llanto y el dolor, tratando de aferrarse a un ápice de esperanza en el Hospital Infantil Robert Reed Cabral. A Rosa Infante la tragedia la golpeó doblemente. Sus dos hijos resultaron afectados. Uno de ellos se encuentra en la unidad de cuidados intensivos en este hospital, el otro en Santiago. Infante, además, lleva el sello de lo vivido, pues sus manos resultaron quemadas al tratar de socorrer a sus dos hijos de 15 y 5 años. El llanto, las lágrimas y el transcurrir de las horas invadía a los familiares, quienes iban de un salón a otro, ya que se le está también brindando asistencia psicológica. En la puerta de una de esas salas estaba José Fernández, la tía del adolescente de 14 años, que resultó con quemaduras en el 80% de su cuerpo. «Él no está bien, no», expresó Hernández, tratando de encontrar fuerzas para continuar con la declaración. Esto es un poco la crónica que va contando el Listín Diario sobre lo ocurrido en Salcedo el pasado domingo. En la sala de espera se encontraba Patria Rosario esperando indicaciones para poder ver a su hermano de 53 años, quien también resultó afectado en la tragedia. Y según el director de la unidad de quemados del Centro de Salud, Eddie Bruno, las quemaduras en su cuerpo son de un 43%. Bueno, el senador de Salcedo, Bautista Rojas Gómez, la diputada Charlene Canaán, se unieron a esta situación que atraviesan los familiares de los ingresados y se apostaron en ambos centros médicos a ponerse a disposición de los mismos. En estado delicado, continuaban ayer los 11 pacientes que reciben atenciones en hospitales de la red pública luego de haber sufrido las quemaduras durante la celebración el pasado domingo del Carnaval de Salcedo. Así lo reveló el Servicio Nacional de Salud. Los ingresados en unidades de quemados de Santo Domingo y Santiago son 6 niños, 4 adolescentes y un adulto, todos en estado delicado, al recibir quemaduras en gran parte de su cuerpo. Y esa es una realidad. Algunos fueron ya dados de alta, pero con quemaduras importantes, sí, pero que ante la gravedad sí podían seguir siendo manejados en casa. Bueno, pero desde aquí, solidaridad con todo esto.
Claro. Y el Intran regulará el delivery de colmados. Las infracciones a las leyes de tránsito, especialmente de parte de motoristas, se han convertido en un acto de cotidianidad que altera el orden público y vulnera a la comunidad que diariamente camina en las calles de la ciudad. Con los millones de motores que circulan en el país dedicados al transporte de pasajeros, usos propios, entrega de artículos y distintos tipos de pedidos, la tarea de imponer un orden en lo que respecta a tránsito y movilidad se ha puesto cada vez más difícil. Y en ese interés, la Oficina Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, INTRANT, y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, DIGICET, han aumentado sus esfuerzos. El INTRANT asegura dar pasos acertados para, en primera instancia, llevar a cabalidad un proceso del que resulten regulados quienes cumplen funciones de deliveries en empresas internacionales con asiento en la República Dominicana, para luego tomar acción con los que pertenecen a empresas más pequeñas, como colmados, ferreterías y plantas de agua, que también pueden constituirse en infractores. Pero oye, ¿qué pasa? A pesar de las declaraciones, ¿se acuerdan?, de la directora del Departamento de Motocicletas, uh-huh, del Intran, Margarita Rodríguez, que compartíamos ayer,
sí,
quien sugirió que la aplicación de multas a infractores de las leyes de tránsito que dependan de colmados sean directamente a los dueños de negocios, Rijo, como máximo representante del Intran, dijo que esta idea aún no se ha considerado. El tema es que si usted viola una ley, uh-huh, le aplica una multa.
Punto.
Al motorista y punto. No hay ya que andar que a los dueños.
No,
después.
Sí, sí.
Pero en lo inmediato,
hay que comenzar
si
a ejecutar.
Me llevo un semáforo, ya, si me paso en rojo, a mí me ponen una
no
multa.
No tenemos que inventar un reglamento nuevo, no hay que inventarse nada.
Es al que está en el motor que le
punto.
Va la
si
multa.
Si usted pisa el paso de cebra, ¿qué le
multa
toca? Ya. Entonces, eso, cuando una cantidad importante, como siempre ocurre, de motoristas ocupan el paso de cebra, ¿qué hay que hacer? Agárrelo ahí mismo.
Y ya.
Punto.
La ley está ahí. Usted no está violándole los derechos a nadie. Eso es ley.
Eso. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que ante la ineficacia de todo el sistema, ya los AMETs, ven un motorista y miran la cara para otro lado.
No, y ya, como hablábamos ayer, haciendo uso del privilegio de los motoristas, otras personas en vehículos más grandes,
exacto,
también se están yendo,
exacto,
en rojo, cierran los pasos, uh-huh, a los demás vehículos. O sea, y eso es
el caos, la anarquía.
Ley, punto. Usted está violando una ley, multa.
Ya, es eso.
Y ya.
No tenemos que inventar nada adicional.
Por supuesto.
No tenemos que empoderarlos de nada, punto.
Uh-huh.
Pero bueno.
Miren, bueno, se ha destapado otro caso, les comento un poquito, se llama el caso Koldo. Las autoridades españolas han descubierto a través de la operación Delorme, conocida también como caso Koldo, una trama política y empresarial que aprovechó la compra de mascarillas durante la pandemia para llevarse altas comisiones, un dinero. Según la investigación, uno de los principales implicados por el momento sería Koldo García, un ex asesor del ex ministro socialista de Transportes, José Luis Ábalos, quien envió considerables sumas de dinero en efectivo desde República Dominicana y Miami, según un informe fechado el 22 de febrero de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. De acuerdo con el periódico El Español, la responsable de trasladar a Madrid fajos de dólares y distribuir miles de euros en efectivo en República Dominicana fue Aránzazu Granel Barbadillo, una empleada de la clínica y los laboratorios Pronalab en Santo Domingo. La figura detrás de Pronalab es Jorge Brizuela Guevara, empresario, ex militar y agente secreto de Venezuela. Además, tiene vínculos con la mafia rumana de Quintana Roo, en México, según archivos de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, y la Secretaría de Defensa Nacional de México. Brizuela Guevara, conocido como el venezolano, obtuvo contratos millonarios a través de Pronalab en el estado de Quintana Roo. Su clínica, asociada al caso Coldo, fue beneficiada con al menos un contrato valorado en 30 millones de euros, destinado a la instalación de carpas para el tratamiento de pacientes afectados por el COVID-19. Entonces, el caso Coldo salpica casi de lleno al Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, que gobierna en España actualmente. Según medios españoles como The Objectives, La Razón, ABC y El Independiente, un entramado dentro del PSOE aprovechó la compra de mascarillas para llevarse esas altas comisiones. En total de 3 expedientes que hay abiertos al respecto, están valorados en un entramado de 54 millones de euros. Y, bueno, Santo Domingo, como este laboratorio estaba aquí, Pronalab, tiene una salpica por acá como parte del proceso. Claro. Caso Coldo, apenas empezando este proceso.
Bueno, ya cerramos este momentito de información. A nuestros amigos Camino al Sol oyentes, es que hoy los titulares están así.
Están
feos, terribles, pero es lo que está ocurriendo en el mundo. Sí. Entonces, para suavizar como que la nota, hoy se van a celebrar los premios soberanos.
Ah, sí, es entonces, esta noche.
Entonces, hoy, día en el que se premia el arte dominicano, bueno, pues hoy siéntese en su televisora a disfrutar del espectáculo. Que ojalá que los productores de este soberano hayan tomado nota de lo que no funcionó de la premiación anterior. Para que este sea lo que debe ser, una fiesta del arte y del entretenimiento.
Así es.
Es eso. Entonces, cerramos así como con esta notita.